Amén. Antes que entremos en el bosquejo que está en sus manos, que es el mensaje número 4, me gustaría decirles, continuar con nuestra comunión de esta mañana. Nosotros terminamos con una exaltación bastante fuerte para todos nosotros, para tener una práctica de renovación. Usa esta palabra muy curiosamente. Eso es la palabra practicar. Ambos los apóstoles, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, usó esta palabra. Por ejemplo, con Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, él hablaba de una lista, lo que nosotros podemos llamar cosas virtuosas, qué cosas son verdades, qué cosas que son dignificadas, cosas que son justas, puras, las cosas que son el bien hablar. Si hay una virtud, adoración, tomar en cuenta de estas cosas, pensar, reflejar, pensar. Querido hermano, esto, por eso yo digo, a veces somos engañados. Somos engañados por las cosas que tenemos. Pensar de las cosas buenas, no tenemos tiempo para pensar. Siempre 24/7 por cosas que nosotros no queremos. Si hay algo para venderle como cosas, como zapatos, o cosas que están sucediendo, que no, estas cosas son, simplemente entran y no paran. Estos anuncios, esto causa que nosotros pensemos, reaccionar, aún entrar. Para este tiempo nosotros llegamos a ser una persona ya está preocupada. No tenemos energía para pensar las cosas que son correctas, cuando nosotros debemos de estar pensando de las cosas de arriba. Usted debe pensar de las cosas que están arriba, donde Cristo está, donde nuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Nosotros debemos de pensar de estas cosas. En Romanos capítulo 8 se nos dice que nosotros debemos preocupar de las cosas del Espíritu. Preocuparnos de las cosas del Espíritu. Hay muchas cosas que están relacionadas a este Espíritu triuno, del Dios triuno. La mente es poner la mente en estas cosas, pensar de estas cosas, usar su mente. Esta noche quiero decir, no simplemente use su Espíritu, pero use su mente para pensar estas cosas a Cristo. Hay tantas cosas que están relacionadas a este Cristo. Entonces Pablo, después que dijo estas cosas, él dijo las cosas que ustedes han aprendido, han recibido, oído y han visto en mí. Ciertamente incluye la lista que yo le leí. Practiquen estas cosas. Practiquen estas cosas. No simplemente piensen en ellas, practíquenlas. Yo quiero decirle este fin de semana, en este bosquejo y todo este hablar, hermanos y hermanas, yo estoy seguro hasta tal punto usted ha sido tocado para pensar de estas cosas. No paren simplemente en pensar en estas cosas, sino regresar para atrás y practicarlas. Si usted solamente piensa, es muy bueno, considera, es muy bueno. Pero si usted, esto no llegan a ser de ustedes hasta que usted no las practica. Practica estas cosas y el Dios de paz y estará con vosotros. Yo creo en Timoteo, Pablo encarga a Timoteo y a otros que practiquen estas cosas, ¿correcto? Creo que está capítulo 1 de Timoteo. ¿dónde está? Primera de Timoteo, capítulo 4, a su colaborador joven. En verso 15, estas son cosas prácticas, instrucciones que Pablo le da a Pablo. Pablo le da a Timoteo, practica estas cosas y estar en ellas. Estar en ellas, ¿eso qué significa? Debemos sumergirnos en estas cosas, no simplemente tocarlo o... Usted sabe, es una forma superficial saber estas cosas, pero debemos sumergirnos en estas cosas, que tu progreso pueda ser manifestado a todos. En otras palabras, si hay un cambio en nuestra vida, tiene que ser a través de nuestra práctica, tiene que ser a través de la práctica. Este fin de semana quiero exhortarles, practiquen. Muchas veces, aún en el recobro, nosotros vamos a las conferencias, oímos estas cosas, decimos amén, estamos de acuerdo con todo lo que se dice, nos vamos para la casa y simplemente ponemos las cosas, ponemos las notas y los bosquejos en un lugar y no las practicamos. Después de un tiempo, estas cosas se nos dejan. A usted se le olvida lo que usted oyó, porque no es de usted. Yo prefiero tener no tantas conferencias, pero más práctica. Lo que nosotros hemos recibido. Este es Pablo. Y aún con Juan, si usted va a primera de Juan, esta palabra practicar ocurre muchas veces. Practicar pecado, que es muy malo, eso es una práctica, sí, no muy buena. Y aún practicar la justicia, Estoy aquí buscando por algunos versos, en verdad no los preparé, pero aquí usted tiene capítulo 2. Dice, si usted sabe que él es justo, que todo aquel que practica justicia es algo que se puede practicar. Justicia es para practicar. Esa práctica es algo que usted no hace ocasionalmente o por forma de accidente. Eso no es práctica. A veces usted hace ciertas cosas, eso es tiempo pasado, hermano. Eso no es una práctica. La práctica es algo que usted hace habitualmente. De nuevo. Regular. Número 2. Con intención. Esto es una palabra muy popular, usted sabe, en nuestra vida común diaria. La justicia es, no viene, la justicia subjetiva o una expresión de la justicia, un vivir de justicia, no simplemente viene a través que usted lo oye, viene a través que usted lo practica. Usted fracasa, usted se olvida, pero usted se levanta, usted practica estas cosas, no se da por vencido. Yo le digo del gimnasio, va al gimnasio a ejercitarse. Usted no lo hace una vez. Si usted nada, usted no da, si nada cada 6 meses. Hermano, no trabaja, no funciona en esa forma. Puede ir. Aleluya. Usted tiene que nadar una vez a la semana o 2 veces a la semana. Cualquier ejercicio que usted haga regular, habitualmente, con intención. Eso quiere decir, a usted no le gusta, ¿Le gusta? Usted lo hace. Hay una intención para edificar, algo para que llegue a ser parte de usted. Yo le digo, para nosotros todos en el recobro, estamos cortos. Nuestra escasez no es revelación. Lo que nos falta no es que necesitamos escuchar más mensajes. No hay nada mal de escuchar los mensajes. Tenemos que dar los mensajes, pero llega al punto que nosotros debemos, somos aquellos que habitualmente estamos escuchando mensajes. Tenemos un hábito de escuchar mensajes. No sé, nadie se sienta como nosotros en el recobro del Señor. Todas las partes extremas de nuestro cuerpo. No se puede sentar tan largo y estar bien. Nosotros somos los más cristianos que nos sentamos y escuchamos. Eso tiene su lugar. Pero yo quiero decirle, el reto, y aún toda la iglesia en estos días, vamos a prestar la atención a la práctica. Aún tenemos una canción, ¿no? Vamos a seguir practicando la aplicación. Tenemos que practicar la aplicación. Poner. Aleluya. Usted dice, yo quiero tomar a Cristo como mi persona. Eso es tan. El pensamiento tan precioso, es tan excelente, es tan maravilloso, que yo puedo vivir por Cristo como mi persona. Eso es muy bueno. Aún te puede orar, Señor, ayúdame a vivir por ti como una persona. Señor, aún me consagro a ti para vivir como que tú vivas como mi persona. No puedo decir que no funciona, pero después que te hagas la oración, se levanta y debe de practicar eso. Yo confío en esa práctica que es su oración, o su esperanza, o su deseo. Esto es un punto bastante grande que nosotros necesitamos romper. No simplemente viene por el oír, eso viene por nuestra práctica. Y con toda práctica, usted tiene que comenzar pequeño, usted tiene que pasos de bebé. No ponga estas metas altas que usted no puede adquirir, se desanima. Pero de todo modo, usted debe de comenzar el vivir con piedad viene con la práctica. Como alguien dijo, genéticamente usted está. Ninguno de nosotros podemos vivir a Cristo. Somos la imagen de Dios en muchas formas. Fuimos creados de tal forma. Estamos creados para expresar a Dios. Pero usted no nació para vivir a Cristo. O este hermano fue nacido para vivir a Cristo. No hay tal forma. Todo depende de nuestra práctica. Porque algunos santos crecen y viven a Cristo tan y maduran espiritualmente, o aquel hermano no crece. No son los genes, algo que en la línea están practicando aquí cada 6 meses. Usted entiende lo que estoy tratando de compartir. Esto no es practicar, esto es algo que es accidente, que no es habitual. Lo hace infrecuentemente. Alabado sea el Señor por nuestra vida diaria. Tenemos 365 días en el año. Esos son muchos días. Tenemos 24 horas en el día. Esos son muchas horas. Sí, tenemos 7 días a la semana. Hay 7 días. Querido Santo, tenemos una vida entera para nosotros practicar estas cosas. Usted está sentado ahí y usted debe de estar practicando. yo estoy parado aquí, yo debo de estar practicando. Cada vez que usted está con su esposa o esposo, usted debe de practicar. No se olvide. La vida está llena de muchas oportunidades que nosotros debemos practicar estas aplicaciones. Esto es nuestra necesidad real. ¿Está bien? Ahora, cuando cada uno de nosotros practicamos esto en tiempo llega a ser un hábito. Y el hábito es formado. Usted no piensa, usted simplemente lo hace. Usted piensa, ¿real? ¿Llegará el tiempo donde yo puedo vivir a Cristo espontáneamente? Yo le quiero decir, sí. Sí, es posible. Esto ha sucedido con muchos santos queridos. Muchos santos han muerto. Algunos todavía están con nosotros. Yo sé, cuando usted comienza a ejercitarse, te piensa, esto no va a suceder. ¿Para qué pasar este tiempo? Ya te sea convencido que no debes de comenzar. Pero yo les quiero decir, querido santo, comience. Tiene toda su vida adelante para que llegue a ser alguien que practique el vivir de Cristo. Un cristiano que practica colectivamente. Cuando nosotros adquirimos este hábito, eso es más que un hábito. Esto llega a ser una costumbre. Cuando un grupo de personas practica la misma cosa, llega a ser una. ¿Qué es la vida de la iglesia? La vida de la iglesia es donde nosotros tenemos una costumbre, esta costumbre de ejercitar nuestro espíritu. ¿Cierto? Una costumbre de experimentar este espíritu mezclado. Una costumbre de caminar en el espíritu, vivir por este espíritu, poniendo nuestra mente en el espíritu todos los días, todo momento. Y es posible, se echará meses o años para que nosotros llegamos a mejorar, pero es posible, yo le digo de nuevo, es posible, no es posible, y estará en la Biblia. Quiero impartirle fe dentro de ustedes. Ahora, quiero decirle otra cosa más. Esta noche necesitamos 10 minutos para hablar algo, una carga en particular, o quizás hasta al fin. Hablar de esta práctica. Naturalmente, nosotros practicamos ciertas cosas. Nuestra vida, nosotros lo estamos haciendo, aun cuando después llegamos a ser cristianos, continuamos. Estoy hablando del vivir diario, nuestra vida diaria. Eso es vivir en nuestra alma. Usted habla de hábito, todos adquirimos este hábito por mucha práctica del tiempo que nacimos. Hoy, para nosotros, para vivir en el alma. ¿Qué es vivir en el alma? Básicamente es vivir en nuestro yo, en nuestro hombre natural, nuestra mente, sí, nuestra alma, en nuestras emociones, nuestra voluntad. Todas estas son las facultades que fuimos nacidos. Del nacimiento, creciendo. Nosotros vivimos todos los días en nuestra alma. Nuestro espíritu estaba muerto, no tenemos ninguna opción. Simplemente vivimos en nuestra alma. Estamos acostumbrados a vivir de tal vida. Pensar en nuestra mente. A hacer lo que queremos, acuerdo a nuestros, hacer lo que queremos en nuestro en sentimiento, lo que, cómo nos sentimos en todas estas cosas. Y también estamos acostumbrados a hacer nuestros juicios, lo que yo quiero hacer. Usted no necesita orar de eso, orar por eso, usted simplemente lo hace. Eso no es una ilustración cómo la práctica funciona. Usted vive en su alma, ¿correcto? Hay otro hábito, varios hábitos que no tenemos el hábito de considerar las cosas de Dios. Somos seres humanos o simplemente vivimos por nosotros mismos. Hermano, no estoy diciendo ningún juicio, pero esta es la forma. Un día el Señor nos salvó. Nosotros invocamos el nombre del Señor y recibimos al Señor y otra vida entró dentro de nosotros. Un otro espíritu entró, comenzó a morar. Otra persona, en verdad. Vino a vivir, ese es Jesucristo. Nuestro espíritu que estaba muerto fue avivado. Tuvo un nuevo nacimiento. Llegamos a ser hijos de Dios en nuestro espíritu. Ahora hay un problema. Ahora hay un nuevo hombre en nuestro espíritu. ¿Estoy correcto? Hay una nueva persona. Hay una persona, un nuevo yo. Ese es su espíritu mezclado. El espíritu mezclado no es simple una pelota de algo. No es algo objetivo. El espíritu mezclado son dos personas. Usted, su espíritu y Cristo, el espíritu vivificante, el Cristo neumático. Estos ambos se unieron, se casaron. Y hay una nueva persona dentro de nosotros. A veces, antes mi persona era mi alma. Mi alma hace las decisiones. Mi alma siente. Esa es mi persona. Pero ahora hay un nuevo partido, hay una nueva cosa. Hay un espíritu mezclado que está dentro de mí. Ese es Cristo en mí, Dios en mí. Y entonces está el nuevo yo que está involucrado. Que ese es mi espíritu regenerado. Ahora tenemos un problema. Eso es que estamos acostumbrados a vivir sin eso. Practicamos tanto vivir en nuestra alma. Ahora hay algo nuevo dentro de nosotros. ¿Usted ve? Creer en el Señor no es aceptar una nueva religión. No es, en verdad es algo ser mezclado con Dios. La persona más grande en este universo es estar unido a Cristo, ser unido a Cristo. Es ser incorporado con el Espíritu. Esto es el Dios triuno. Ahora comenzamos lo que se llama la vida cristiana. Tal como nuestra vida natural que nosotros teníamos cuando nacimos físicamente. Ahora tenemos un nacimiento nuevo, tenemos una nueva vida que está delante de nosotros con una persona, o a una persona mezclada dentro de nosotros. ¿Usted no cree? ¿No están de acuerdo que que esto necesita ser practicado, tal como nuestra primera vida es una práctica. Hablando, después de que una persona es salva, una nueva vida ha comenzado. Esto es tan precioso, pero a veces se nos olvida. Después que damos nacimiento con esta, de esta nueva vida, en esta nueva vida, ahora necesitamos edificar un nuevo hábito que es acuerdo con esa nueva vida que no teníamos antes. En hecho, parte de la práctica es simplemente dejar las prácticas del viejo hombre, que a través del bautismo fue sepultado, pero en la actualidad todavía está con nosotros, en experiencia todavía está con nosotros. La vida cristiana es que es edificar a través de la práctica un nuevo hábitos que nosotros podemos ser dependientes de esta, depender de esta nueva vida. Podemos ser avivados con esta nueva vida o este espíritu nuevo. Y podemos ser regulados por esta nueva persona, esta nueva vida o este espíritu mezclado. Aún diría, ser gobernado por este espíritu mezclado dentro de nosotros. Y esto no es algo que nosotros hemos hecho, esto es algo nuevo para nosotros. Nosotros necesitamos edificar hábitos nuevos como el nuevo hombre en Cristo. Quizás usted diga, esto suena artificial. Yo creía, yo fui salvo, yo amo a Jesús, yo alabo al Señor y después espontáneamente voy a crecer y llegar a ser un cristiano con tanto éxito. Yo le quiero decir, eso no sucede. La vida, esta nueva vida dentro de nosotros, que es eventualmente lo que nos va a renovar, transformar, nos va a santificar, nos hará igual a Dios, nos hará poseer la naturaleza divina, hacernos Cristo y vivir Cristo como parte de Él. Sí, eso es cierto. Eso usted no lo puede hacer que ocurra. Pero todo eso se nos ha sido dado en el Espíritu, mayúscula S, está morando en nuestro espíritu y está mezclado con nuestro espíritu. Y es parte del espíritu mezclado. Todo está ahí. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir esta vida, vivir este Cristo, está todo ahí. Pero esto no sucede por mágica. Aun si usted trate, esto no sucede. Espontáneamente esto no sucede. Usted sabe, en Romanos 8, el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de muerte. El énfasis aquí, las dos leyes que están que ocurren a la misma. Una ley que es más fuerte, la ley del espíritu de vida. La ley más débil, la ley de muerte, está operando dentro de nuestro miembro, en nuestro cuerpo. La ley del espíritu de vida es una ley que opera en el espíritu mezclado. Y esa ley es llamada la ley. Es automáticamente, tiene cierto poder, tiene una habilidad para hacer ciertas cosas. En este caso, para liberarnos. liberarnos de esa ley de pecado. Esa ley es Satanás mismo. Y esta ley, la ley del Espíritu de Vida, es la ley, es el Dios triuno, no tiene problema. Esta ley funciona, trabaja. Pero si usted no cumple ciertas condiciones, esa ley no va a funcionar. Con tanto poder que tiene, no puede operar. ¿Por qué? Porque usted no está prohibiendo las condiciones necesarias para que esa ley pueda ser activada automáticamente. Pero las condiciones tienen que ser correctas. Esas condiciones usted tiene que prohibir. Yo tengo que prohibir. En verdad, son llamadas, se llama nuestra cooperación con el Señor. Queridos hermanos y hermanas, quiero decirle, esto es un misterio más grande que Dios, que puede ser toito, pero no puede ser toito. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Él es todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra. Y Él no te puede salvar hasta lo sumo. Y Él ha prometido eso. Pero, ¿por qué usted no está experimentando esa salvación día tras día? Usted comienza a echarle la culpa. Señor, yo creía que tú eras tan poderoso. El Señor dice, tú, yo soy más poderoso de lo que tú piensas. Yo hice los cielos, la tierra, aún todas las estrellas. No soy poderoso. Aún llegué a ser hombre y cumplí la redención. Yo hice todo. Aún estoy residiendo dentro de usted en una forma tan subjetiva. Todo está en su lugar, todo está instalado, todo está ahí. Pero yo necesito a alguien que jale el switch. Yo necesito a alguien que pueda cooperar. Cooperar a que sea un poco. Y después, entonces, toda esa riqueza, ese poder, todas esas, usted sabe, ese poder de santificación, el poder de transformación, todas estas cosas buenas funcionarán. Todos sabemos darle al switch, es simplemente tornarnos al Espíritu, invocar el nombre del Señor, cantar y adorar. Nosotros sabemos estas cosas. Mi pregunta es, ¿pero cuánto de esto nosotros practicamos? Si usted practica cada 6 meses, como en Nadal, nada cada 6 meses, es mejor que nada. Ciertamente es mejor que nada, ¿verdad? Usted se mueve, aún su sangre está circulando un poquito, pero lamentablemente no llegará hasta un nivel saludable. Usted siempre tendrá una tarde buena en la piscina. Eso es lo único que hará. Entonces, se irá a su casa a comer y vivir su vida como usted la vive. Después de 6 meses, usted viene para atrás a la piscina. Usted ve en el punte. Yo sé que ustedes entienden. No es que nosotros no sabemos lo que debemos de practicar. Nosotros sabemos. Pero hermano, nosotros no lo practicamos a menudo. En una forma habitual, con intención. Quiero decirle mi historia de nuevo. Casi 50 años atrás. No es simplemente que yo soy muy exitoso, pero estoy dando mi testimonio. No solamente que yo practico estas cosas, pero quiero decirle, yo trato practicarlas mucho más que 6 meses. En hecho, yo trato de practicarlo una vez al día. En hecho, yo trato de practicarlo cada momento. No estoy diciendo que tengo tanto éxito, pero yo trato. No es simplemente cuando yo vengo a las reuniones. Oh, él es el espíritu admirable. Una vez, al menos usted hace esto. Hermano, eso no funciona. Es mejor que nada, pero no funciona tan bueno. Pero que de todos los días nosotros practicamos, cuando usted se levanta, cuando usted está con su esposa, como el hermano Lee, ella te da una cara larga, usted practica. Gran oportunidad. No cara larga. Si hay cara larga, no hay cara larga, te debe de practicar. Usted no espere hasta que un problema grande entre en su vida, una tragedia entra. Oh, la mano del Señor está sobre mí. Ahora Él me está diciendo algo. Yo necesito un cambio. Yo necesito negarme. Tengo que tomar la cruz. Una vez en tiempo eso solamente sucede. Pero que los días ordinarios, cuando algo no sucede, usted no practica. Usted ve. Por eso es que nosotros no crecemos. Les quiero decir algo, nuestra vida de iglesia es debe, perpetuamente es debe. Por eso es que nuestra reunión de vida no es rica y atractiva, viviente, porque nosotros simplemente venimos a las reuniones para vivir. Hermano, eso es muy tarde. Si no, su número de santo ciertamente practican este, practica a través de vivir con este espíritu mezclado en su vida diaria. Yo le digo, cuando usted venga a las reuniones, no importa qué tema estamos, si estamos cantando, si es la mesa del Señor, la reunión de oración, mi espíritu simplemente está ahí. Mi espíritu durante el día está avivado. Estoy caminando en el espíritu, estoy caminando por el espíritu. Estábamos poniendo de muerte las prácticas del cuerpo por el espíritu. Hoy un hijo de Dios, el espíritu constantemente está testificando dentro de mi espíritu que soy hijo de Dios. Todo el día estoy practicando orar sin cesar, tornándome a mi espíritu, hablando con el Señor para practicar esta cosa. Cuando el espíritu dice no, yo digo amén. Aprendo a decir no. Cuando el espíritu diga vaya allá, yo digo amén. Usted me sigue. Yo he aprendido a ser gobernado por el Espíritu. He aprendido a ser regulado por el Espíritu. Quiero agradar al Espíritu y quiero seguir el ungüento, el ungir en mi trabajo con mis hijos, aún con mi esposa. Usted simplemente vive de esta forma. Ciertamente necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos suple. La palabra de Dios nos da vida, nos ayuda en estas cosas. Pero al fin, usted necesita practicar. Leer, orar es una práctica. Cantar, leer es una práctica. Usted practica estas cosas, usted llega a ser la persona que practica. Yo le digo, el tiempo llegará, no se echa tiempo, especialmente cuando usted no está en gran salud. Usted no se echa mucho tiempo cuando usted ve, wow, su cuerpo va de esta forma. ¿Sí? Yo tengo que hacer terapia física para mi espalda. Yo lo odio. Pero lo tengo que hacer. Yo sé que lo tengo que hacer. Los días cuando hago y no siento este dolor, cuando lo hago y no siento este dolor, digo, alabado sea el Señor. Y después, esos son después de meses haciendo ejercicio. Yo no lo quiero hacer, pero yo lo hago. Usted ve. Yo sé. Estoy pasando mucho tiempo. Debo de entrar en el próximo mensaje. Hermano, hermana. Esto es muy crucial. Quiero ver la iglesia. Muchos de los santos. poner su mente a este ejercicio, a esta práctica. Usted dice, esto duele. Hermano, no es tan doloroso como usted piense. Cuando usted practica, llega a ser muy disfrutable. ¿Qué dice? No dolor, no hay gana. Esto es un dicho. Esto es de los Green Bay Packers. Querido y hermana, vamos simplemente a estar libre, libre de un pensar superficial de la vida cristiana. Esta es la forma. Dios nos ha dado todo. Vamos a darle todo a Él. Dios lo ha dado todo. Vamos a darle todo a Él. Vamos a ejercitarnos. Este ejercitar de Dios y el hombre. Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Esto es lo que se edifica en Filipenses capítulo 2. Usted, Dios es el único que salva. Dice, es el Dios el que opera el hacer como el querer. Ahí usted tiene, número uno, el Dios que opera en el otro lado, el cristiano que labora. Pone los dos. Eso es como la economía de Dios es cumplida en nuestras vidas. Usted verá su vida cambiar. Usted verá su vida cristiana. Filipenses capítulo 2. Usted verá su vida de iglesia. Quizá no mañana, pero en su tiempo de curso. Yo creo esto. Yo he visto esto. Y usted también. También usted puede experimentar esto. Yo creo. Ya terminé con mi tiempo. No tiempo para el mensaje 4. No se preocupe. Yo puedo ser largo, corto. No, yo no sé cuánto tiempo yo tengo. El hermano le está haciendo una pregunta. Yo quiero que asegurarme que no estén aburridos. Hermano, no. Si ustedes están aburridos, no importa lo que los hermanos digan. Después que ustedes estén conmigo. No he terminado compartir. En Primera de Corintios hay tres tipos de personas. El hombre espiritual, el hombre anémico y el hombre carnal. Hay tres. Yo solamente le puedo pedir que vayan allá, ir ahí y leer las notas de página. El hermano Lee tiene notas excelentes para hablar las características de estos tres personas. Todos nacimos anémicos. Algunos peor, carnales. Pero fuimos salvos y la meta es que nosotros llegamos a ser verdad, hombre espiritual, un hombre anámico. Es uno que permite que el espíritu domine, controle toda su vida. Ellos viven, se mueven en la voluntad del alma. Eso es caminar en el alma. Hoy hay mucha razonamientos, preguntas, mucho hablar, muchas, tantas cosas. Quiero decirle, hermano, hermana, casi todo eso está en la esfera del alma. No digo que es legítimamente, pero yo no toco esas cosas. Yo simplemente digo, esto está en la esfera del alma. Y si usted está enterrado en esa esfera, usted llega a estar obsesionado por estas cosas, está preocupado con estas cosas. Y después el alma llega a ser la parte dominante, la facultad de su ser, en su pensar, Usted está simplemente en su mente, pensando, está en su emoción, está en su voluntad, juzgando, decidiendo. Tú simplemente no puedes salir. Usted es un cristiano, usted no puede salir. Pero su espíritu, este espíritu mezclado, está al lado. Sí, parece que el espíritu no existe. ¿Usted no ha visto creyentes como así? ¿Usted ve creyentes que parece que no son salvos? Son buena gente, pero usted los contacta. No hay ningún espíritu, no hay ninguna vida, no hay nada ahí, sino solamente hay preguntas. Están con debates y todas estas cosas. Los de Corintios eran anámicos. No entendían las cosas del espíritu. El espíritu del hombre conoce las cosas del espíritu. Ellos tienen el espíritu, pero viven como si no los tuvieran. Y después, cuando usted mora en esa situación, usted eventualmente se va a mover a la carne. Usted irá hacia abajo. Eventualmente llegará a ser una persona carnal. Una persona anémica es su hábito, es vivir en el alma. Una persona carnal es cual su hábito es vivir en la carne. Nosotros podemos fracasar y aún pecar. No estoy hablando de eso. Eso no es práctica. Esos son fracasos. Nosotros necesitamos tratar con el Señor, pero estamos hablando de algo que llegó a ser un hábito. Usted vive en la carne como un hábito. Oh, yo le digo, eso es diferente. Es una historia diferente. La fornicación es un hecho. Pero uno que fornica es alguien que vive una vida no haciendo hechos. Usted sabe lo que yo estoy diciendo, como una ilustración. Ahora, nosotros tenemos que hacerlo al revés. Nosotros necesitamos en el llamamiento de Dios, como los santos santificados, vivir una vida tal diferente, no vivir una buena vida ética, moral, pero algo más harto. Acuerdo al propósito de Dios es vivir su vida, que es Cristo, vivir a Cristo. Nosotros estamos designados para eso. Esta vida cristiana no es simplemente hechos. Yo hago un hecho. Esa no es una vida, esto es simplemente un hecho o una actividad. Nosotros necesitamos que sean las personas, los cristianos, los Dios hombres que vivan perpetuamente, constantemente en el Espíritu, en esa esfera. Cuando nosotros estamos en esa esfera, querido hermano, todas las riquezas del Dios triuno llegarán a ser nuestra. Esta herencia llegará a ser nuestra disfrute. Así como el entrenamiento recientemente, nosotros vamos a vivir en el jubileo. La vida cristiana debe ser un gran jubileo. Así como en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese jubileo? Está en este espíritu mezclado. Debemos de hacer esto, queridos santos. Debemos de hacer esto. Vivir de esta forma. Yo creo que sí. Hermanos y hermanas. Estoy aquí. Cuando me levanto por las tardes. En el cuarto. Oh, Señor Jesús, no estoy en dolor, no estoy, no hay tragedia, ¿verdad? Nadie me llamó Señor Jesús, Señor Jesús. Esta tarde había una reunión. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? Señor Jesús. Señor, yo tengo algo, pero ¿qué es lo que tú quieres decir? Yo tengo reuniones en otro sitio, pero hoy es un grupo diferente. Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Usted entiende lo que estoy haciendo? Estoy practicando. No es algo tan grande con estruendo. Es algo, es una cosa tan común. Yo le digo, hermano, para vivir en esta forma común se echa mucha práctica. Ser común. Para esto llega a ser común, requiere mucha práctica. Si nosotros simplemente hacemos esto, querido santo, habrá un cambio. Ahora, esta tarde, rápidamente, vamos un paso más. Tenemos, no necesita estar, ir al boqueo, simplemente lo puede estudiar más tarde. Es ser ardiente en espíritu, servir al Señor. Avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros para predicar el Evangelio. Cada vida tiene dos lados. Hay un vivir y otro es el laboral. Usted necesita una vida que dé trasfondo a su laboral. El laboral, la obra, ciertamente esa es la expresión o el resultado de tal vivir. Cuando el Señor Jesús vivía en la tierra, Él vivía y laboraba. Cuando usted lee la historia, es casi no se puede ver algo. Él vivió laboral y laboraba cuando Él vivía. Su laboral era su vivir, una extensión. Y esta vida es la fuente de todo su poder, de la obra. Usted ve una persona. Hoy, nosotros estamos en la vida de la iglesia, viviendo a Cristo, ciertamente. Esta es la cosa más grande. Estamos en la vida de la iglesia, pero también estamos sirviendo. Romanos capítulo 14, si cualquier sirve a Dios en el reino, de tal forma. Está este aspecto, hermano y hermana. Nosotros estamos aquí para servir al Señor, para servir al Señor. Esto es una gran cosa. Yo tengo una clase en el full-time training de Anaheim. Tengo solamente una clase por los últimos 30 años. Una vida de servir. Estoy tan cargado por estos jóvenes. La vida de servicio. Ahora todos debemos de servir al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Nunca me puedo esa declaración por Josué, el último capítulo. ¿Usted sabe por qué? Mi abuela, yo tengo una generación. Yo esto lo recibí de mi abuela, como Timoteo. Esta fue transmitida a través de la generación. Yo recibí, mi abuela fue la que oró por mí y causó que yo pueda ser salvo y causó que yo amara al Señor. Ella oró, el Señor solamente sabe cuánto tiempo ella oró por nosotros y los primos hermanos míos. Pero hoy tengo en mi en librería, que algo que le pertenece a ella, una cosa pequeña con palabras china, un pedazo de tela, estas palabras chinas están escritas con este verso, Él nos reunirá juntos. Cuando tenía su cumpleaños, todos teníamos que venir. Siempre le pediría al hermano en la iglesia, a veces un anciano, que le hablara a toda la familia, los primos, tíos y tías. Él estaba en la iglesia. Ella estuvo en ese avivamiento en el 1955 en Hong Kong, cuando el hermano Ni y el hermano Lee estaban juntos por un corto de tiempo, el cual el hermano Ni fue a la China y después no se pudo ver más nada. Lo pusieron en la prisión después, unos años más tarde. Y después viene el tiempo que ella ofrecería una oración para la familia. Y yo le digo, esto nunca fracasaba. Ella siempre hablaba de ese texto en Josué. Yo y mi casa, esa es su casa, nosotros serviremos a Jehová. Yo le digo, si yo me olvido de todo, no me puedo olvidar de esa oración que ella hacía. ¿Cuántos años yo tenía? 11 años, 12 años. Lo que sea, yo era un joven. Algo fue plantado dentro de mí de una edad temprana. No simplemente ser salvo, pero también servir. Usted lee el hermano Ni, la biografía, las semillas de la revelación divina. Como una noche él dijo, no es simple, él fue salvo para ser salvo, él fue salvo para servir. El hermano Watchman Nee. Es como una salvación doble. Y eso es un estándar para todo creyente. Debe de ser así. Nosotros no somos salvos para ir al cielo. Somos salvos para servir al Dios viviente. Parado aquí esta noche, quiero decirle, mucho de esto es por la oración de ella. No solamente causó que yo pueda ser salvo, sino que yo pueda servir. Todos nosotros en el recobro debemos de servir al Señor. Simplemente voy a Romanos 2, cuando venimos al servir, hay estos dos versos. Voy a hablar simplemente de dos versos. Romanos 2 y 3. Romanos 12 y 11. Ser celoso en espíritu, sino ardiendo en espíritu, sirviéndole al Señor. No tiene que leer el bosquejo. Yo simplemente hablaré. Aquí, cuando usted viene a Romanos capítulo 12, este capítulo habla del cuerpo, En este capítulo está lleno de ejercicio y la exhibición de los dones que la cabeza ha dado a cada miembro acuerdo a su medida de fe, se le ha dado gracia, el don. Y cada santo, cada creyente, cada miembro del Señor se le ha dado un don. Usted tiene que creer eso. Ese don tiene que ver con cómo Dios lo creó a usted. No solamente eso, Dios ha entrado dentro de usted y le ha traído algo como un don, divino. Ese don está en ese espíritu que está unido a su espíritu. Gracias. Está en el espíritu mezclado. Y este don también está en este espíritu mezclado. Y este don es una porción dado a cada uno de nosotros diferentemente. No trate de imitar o copiar otro o ser celoso del otro miembro. Usted simplemente esté contento con lo que el Señor le ha dado a usted. Usted, su responsabilidad y mi responsabilidad es ejercitar ese don para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Ahora, en ese capítulo 12, hay tres cosas en particular que están relacionadas con nuestro ser tripartito, como está relacionado también con nuestro servicio. Número uno, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo. Si su cuerpo no es presentado, olvídase. Usted sabe, yo estoy con usted en mi espíritu, usted nunca llega. Hermano, eso es muy espiritual. Eso no funciona. La primera cosa es presentar su cuerpo y su cuerpo, su tiempo, su energía. Eso es lo que significa. Usted necesita una presentación práctica al Señor como un sacrificio vivo para servir al Señor. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, usted necesita una mente renovada. No piensa que nosotros no necesitamos nuestra mente para servir al Señor. Si nosotros necesitamos nuestra mente para servir al Señor. No la mente no renovada, vieja, pero sino una mente transformada. No una mente para ofrecer opiniones o esta cosa, aquella, pero una mente transformada y renovada, que es tan clara, que puede discernir, que puede entender de la voluntad de Dios. Una mente apropiada. Pero hay una tercera cosa en el verso 11 de Romanos capítulo 12, y eso es nuestra carga hoy, y eso es, aleluya, no ser perezoso, sino ferviente en el celo. Te tiene que presentar su cuerpo, te tiene una mente renovada, pero usted es perezoso. Un perezoso es una palabra fácil, no es una palabra tan buena, simplemente una persona que es perezosa. Una persona perezosa. No sea perezoso en el celo. ¿Usted sabe lo que es celo? Es algo que es ferviente. Cuando usted hace algo, usted sabe quién es el ferviente. Está sentado en el frente, está empujando, está apasionado, es muy apasionante. Él está celoso. No sea el perezoso, sino en el celo, no perezoso. Ciertos celos son naturales. Eso necesita ser tocado por la cruz. Pero en la vida presente de la vida de la iglesia, no me preocupa el celo natural, sino estoy preocupado que usted no tenga ningún celo. Eso es peor. Un hermano viene con celo natural, no hay problema. Yo trabajo con él. Pero yo sé que él tiene celo. Es como el Ferrari. Está corriendo el carro. Rum, rum. Este muchacho de 18 años. Démelo a mí. Yo prefiero ese Ferrari que un Ferrari sin aires en las llantas. No tiene gasolina. Bello por verlo, porque está hace 40 años que está en medio de nosotros. Yo no puedo hacer nada con algo así. Aunque sea está rum, rum. Ustedes simplemente tengo que sentarme al lado de él. Entrar. Oh, cálmase. lo que sea, yo puedo hacer correcciones, pero este que no tiene nada, yo no puedo hacer nada. No lo puedo ni empujar. Yo le digo, el recobro del Señor en este país ha sufrido y hasta ahora de la escasez del celo. No digo no hay celo. Eso no puedo decirle eso. Eso no sería justo. No estuvieran aquí sentados este fin de semana de conferencia si no tuvieran ningún celo. Pero queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que considerar si nosotros hemos llegado a ser perezosos. Somos fácil, somos vagos con este celo. Sin este celo, yo le digo, el servicio no funciona. Usted piensa, el servicio depende de la vida. Yo estoy de acuerdo con usted, el servicio es el ministerio de vida, pero el servicio, un servicio necesita celo. Yo siempre estoy buscando santos celosos. Y ahora, entonces Pablo da un contraste, pero ardiendo en espíritu. No dice viviendo, que ardiendo, implicando la temperatura. Implica a un fuego. En parte implica, no un piloto de su estufa, pero es quemando, ardiendo. O llame el 911 cuando algo se está quemando. Yo no fue cuando fue la última vez que nosotros llamamos el 911 en nuestra vida de iglesia, así. Bastante tiempo en esos días en Elden teníamos que llamar al 911. Hermano, eso era loco. Pero yo diría que también era natural, un poco. Pero yo le digo, el hermano le siempre estaba contento. Aún los santos más viejos, aún el hermano Lille y sus correcciones. Esto es mucho. Un tiempo nos volvimos locos, nos paramos en la silla. Nos paramos en la silla. Y estas no eran esas sillas. Son las sillas, eran sillas de metal, las viejas. Usted tiene uno de 200 libras, se derrumbe. Nosotros éramos así. Y algunos de ustedes no se recuerdan. La cosa quedaba. ¿Qué sucedía? Estábamos en el 1963 estábamos en la convención, la conferencia de esos amores de Cristo que ustedes oyeron. Y nosotros estábamos brincando, eventualmente nos brincamos. Yo, arquitecto, cuando su ritmo entras, aleluya, hermano, simplemente disfrute. Nosotros estamos en un lugar de convención. Las columnas estaban muy. Yo les digo, después que paramos el piso, se estaba moviendo. Yo simplemente sentí salir y llamar el 911, o salir y no venir para atrás. Éramos demasiado, verdaderamente éramos demasiado. Hermano, hermana. Yo no voy a pedir perdón porque había tanto celo. Necesita ser correcto, necesita la cruz, necesita ir a través de la muerte y resurrección. Pero es mejor no tener celo, la indiferencia, tibios. Hermano, esa es la maldición de la Odisea. Usted tiene todo. Usted cree que es rico, tiene todo. Pero está desnudo, arrepentido y hacer las primeras obras. Llegué a ser ardiente, caliente. Si usted es tibio, lo vomitaré. Eso, ese ardiente, caliente, es que está hirviendo en griego. Eso es lo que significa en griego. No es 120. Es como el calentador que tengo pequeño. Es como esos calentones, 208. Constantemente está hirviendo. Cuando yo bebo un té, no me puedo beber un té tibio, si no lo vomito. Prefiero que me den un iced tea. Si usted me da un té caliente, debe de ser de 200 grados. Esa es la forma de beber el té. Yo creo que yo soy como el Señor. Deseo que sean calientes o frío, porque eres tibio, lo vomitaré de mi boca. Querido hermano y hermana, nosotros necesitamos una vida de iglesia que arda, que queme, arde, que debe hervir, sirviendo al Señor. El Señor está diciendo, si a ti no te importa, tú eres indiferente, te tibio, ¿qué usted está haciendo aquí? Váyase a su casa. Váyase a su casa, usted no necesita venir. Pero si usted viene a servir, ven ardiendo, venga caliente. Necesitamos un pueblo que sea celoso. El pueblo que regresó a Jerusalén eran celosos. Estos judíos, no simplemente judíos, pero sino judíos que eran celosos. Eran un pueblo loco. No tomaban la contesta. Hermanos, si queremos servirle al Señor en las reuniones. Estoy viendo muchas reuniones que son tibias. Prefiero que sean frías, son tibias. Es como un cuerpo muerto. No sé la palabra. Está caliente, pero está muerto. Es un cuerpo que está caliente, pero en verdad está muerto. Querido Santo, nosotros no podemos hacer esto. Quiero a una vida de iglesia de 15 personas, pero caliente. Cada santo está avivado y quemando, sirviendo. El espíritu está lleno de vigor. En su oración, en cantando, en su hablar. Hermano, están exhibiendo sus dones. Querido hermano y hermana, esto es lo que nos falta. Esto es lo que nos falta en nuestra vida de iglesia. No solamente en nuestra vida diaria, pero estamos cortos en nuestra vida de servicio. Estamos perezosos. Somos vagos. Hermano, no tiene que ser de esa forma. Especialmente si nosotros vivimos nuestra vida diaria de esa forma, cuando vinimos a la reunión, hermano y hermana, yo le digo, si usted está quemando en su espíritu, está ferviente en su espíritu, el Señor está dentro de nosotros quemando. Yo le digo, hermano, no se echa un minuto, esta reunión será como un cohete. Yo le digo, en el entrenamiento, en el equipo, la primera reunión, esto va a ser un equipo de oración. Usted va a ser un equipo de oración. Ustedes no hacen muchas cosas muy buenas, pero ustedes oren. Estoy en el entrenamiento y después les digo cómo orar. Yo les digo, oren. Oraciones de cohetes. Orar oraciones de cohetes. No entre DC3, que se echa mucho tiempo. Ore las oraciones de cohete instantáneamente en espíritu. Usted alcanza. Usted entra máximo 5. Usted rompe al aleluya. Los hermanos miran y dicen, ¿qué usted está hablando, hermano? Yo les digo, sí. Usted simplemente lo hace. Yo digo, simplemente practica. Yo toco el botón, comiencen. A veces no saben qué hacer, pero querido hermano y hermana, si usted está ejercitando, está aprendido, usted viene a la reunión, ¿verdad? Usted no tiene que el humo salir, Usted no necesita hacer eso. Muchas de nuestras uniones están humeando y para. Usted le da de nuevo, el segundo hermano comienza a darle y después otros, algunos se jogan, dicen algunas cosas, después se muere. Todo se muere. Hermano, está en silencio. Esto es terrible. Ustedes saben lo que yo estoy hablando, santos. No necesitamos esa cosa, no es necesario. Si nosotros estamos viviendo, caminando en el Espíritu, vinimos a las reuniones, simplemente nosotros, simplemente no, estamos ahí. Usted está en Wisconsin, o está en Merce, ¿cuántos santos tienen ahí? 40 santos, oh, querido, es un cohete. 40, 50 santos. Sino todo debe de ser así. Aun si 25 o 20 son así, o 10 santos son así, querido, levantarán las reuniones. Que ellos estará ardiendo a los otros, darán vida a los otros. El fuego en la Biblia, en un lado, Dios eso es un fuego consumidor para juzgar. Pero en el otro lado, el fuego se refiere a la vida. Vida intensiva, energía que causa que cosas sucedan. Los siete espíritus están quemando. Los siete espíritus, las lámparas, están quemando de fuego. Está enviada a toda la tierra para la operación de Dios y el mover de Dios. Querido santo, la forma de nuevo para tener un espíritu ardiente para servir al Señor es la misma forma. Es edificar el hábito de ejercitar su espíritu. No venga a la reunión, se siente, estarse con silencio. Hermano, eso no es justo a Dios, ni al cuerpo, ni a los santos. Todos debemos de venir para ejercitar nuestro espíritu. Yo le digo, la voluntad de Dios es mostrada dentro de la vida de la iglesia. Aquí el hermano Lee finalmente dice, la única forma para tener este espíritu ardiente es contactar al Señor. No hay otra forma. Pase tiempo durante el día contactando al Señor, contactando al Señor, cantando, orando, lo que sea, alabando. Oh, no sé, hay tantas formas de ejercitar nuestro espíritu hasta que usted está ardiendo. Esa es la forma que nosotros podemos tener nuestra vida de iglesia. Finalmente, segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, por esta causa yo... Por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No le ha dicho. Yo no le he dicho en las reuniones la historia como el hermano Lee y el hermano Abraham Chen me entrenaron. No le dije esa historia. El año pasado. No le dije. Oh, fue el entrenamiento de ancianos, perdón, eso simplemente fue alguno de los hermanos. Yo le voy a decir, esta es mi historia. Tiene que ver con el hermano Witness Lee y el hermano querido colaborador, el hermano Abraham Chen. El hermano Chen era un general en el ejército para darle algo a ustedes. Por la soberanía de Dios, a mí, yo fui puesto bajo estos dos hermanos. El hermano Lee no era un general en un ejército, pero si usted lo conocía, es más que un general. En Eldon Hall, un hermano joven, no sabía qué estaba haciendo. Él llamó al hermano Lee, un teddy bear. Eso es mucho. O su pequeño, ¿no? ¿Verdad, hermano Lee? Ciertamente era un osito pequeño, dulce, un viejito dulce. Ciertamente él era. Ese no fue el hermano Lee que me entrenó. Ahí no había un osito pequeño, no, hermano. Puedo decir que no. Ahí no había una... Aleluya, hermano, yo estoy disfrutando. Hermano, por eso yo amo este verso. Yo supe, después que salí para servir al Señor, que yo era un Timoteo. Ellos no me dijeron eso, pero por lo que ellos me hicieron a mí, ciertamente, me estaban diciendo, tú eres un Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Yo le voy a decir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo le digo, por mi naturaleza, yo soy un cobarde. En chino. Yo soy... Yo soy un cobarde. Por nada. Y... Este es mi persona. Aunque yo trato de ejercitar, yo tengo una naturaleza de tal forma. Ahora viene a servir, no el vivir. Ahora estoy llamado para servir. Este es el contexto. Estoy servir al Señor para ser este colaborador junior. Y estoy bajo estos colaboradores con más edad. Ellos no están jugando juego conmigo. Usted está trabajando. Ellos simplemente comenzaron a trenearme en el trabajo y mi historia hacia los hermanos, como la conté. Yo estaba en un cielo, el hermano Abraham Chen simplemente hablaba en chino. Yo era su intérprete en inglés. Tenían un santo que no hablaban en inglés. Esto era con la obra de habla china en los 1980. Yo estaba traduciendo. Yo estaba traduciendo de esta forma. Y él paró. Él paró. Él me dijo, ¿qué está sucediendo aquí? Él se tornó a mí, frente de las personas, y me pegó en la parte de atrás, como un general. Hermano, tú tienes que ejercitar tu espíritu. Y pues siguió hablando. Yo le digo, después de eso, yo fui un traductor totalmente diferente. Después de esa experiencia, aún yo no sabía. Parece que me salí. Estaba en mi disposición natural, pero no era suficiente bueno para él. Él estaba tan cargado con lo que él estaba hablando, que pueda ser traducido con la misma carga y ferviente a los hermanos de habla china. Esa era su carga, era muy importante. Yo siempre tenía escasez y no lo pareaba en la traducción, pero la fuerza del espíritu y la intensidad de la carga. A eso le molestó tanto que públicamente tuvo que pegarme en la parte de atrás y públicamente... Me dijo, libera tu espíritu. Hermano, eso me abochorné. Usted no sabe. Oh, yo simplemente quería parar. Quería poner mi... Pero yo no podía hacer eso. Yo estaba aprendiendo para darle cómo yo fui treneado. Les quiero darle un cuadro. Eso no fue el único tiempo. Los otros tiempos, yo tenía miedo. Cuando él se paraba de tal forma. Y cuando hablaba de esta forma. Es como un comando. Esa era la forma que él hablaba. Muchas veces cuando él hablaba, no había ninguna sonrisa en su casa. era muy serio. ¿Usted se recordaba del hermano Abraham Chen? Era muy intensivo, siempre con una carga. Oh, hermano. El hermano Lee, yo le digo, un año después yo comencé a servir, el hermano Lee me dio el púlpito, literalmente. Era domingo por la mañana, un hombre, el hablar de un hombre, y él era el único que hablaba durante un año. Él se fue para Taiwán. Esto no es 1980, se fue a Taiwán por 5 años. Cuando él se fue, él me dijo, es tu turno. Hermano, yo era recién joven. A mí se me olvidó todo el chino, hablar en el chino, se me olvidó. Aleluya. Tuve que sacar mi Biblia de habla china. Estaba en la cultura americana. Eso era todo. El bautismo por el fuego. Cada sábado era el día más que yo sufría. Porque yo tenía que ir a Anaheim a hablarle a 700 hermanos. Muchos de ellos estaban bajo el hermano Lee por mucho tiempo. Todos estaban. Sabían quién era el hermano Lee. Muchos la edad de mis padres eran más mayores. Y aquí este niño iba a darle el mensaje. No era el hermano Witness Lee, sino este muchacho joven. Después el hermano Lee regresó de tiempo a tiempo, regresaba. Y cuando él venía, yo digo, alabado sea el Señor. Esa mañana yo vine. El hermano Lee está de nuevo. Él vino a la reunión. Yo dije, este es el púlpito de él. Y vino con algunos hermanos para orar. Entonces me dijo, tú habla. Ahora, una cosa es hablarle a estos santos, otra cosa es hablarle al hermano Witness Lee. Él estaba en la reunión sentado ahí en el frente. No solamente eso, antes de la reunión, algunos hermanos vinieron juntos, se reunieron. El hermano Lee oró, y él oró, me recuerdo, una oración tan ferviente para concediente a mi persona. Si usted no sabe lo que es presión, eso es presión. Señor, libere a nuestro hermano menor Roche, libera su espíritu. Era como si yo no libero mi espíritu. Y seguía orando de tal forma. Cada oración adicional le añadía 100 libras. Después que él terminó la oración, a mí se me olvidó lo que yo iba a hablar. ¿Cómo yo voy a parearle esta oración? ¿Cómo voy a contestarle esa oración? Si Dios no viene, yo necesito contestarle esa oración. Pues, no le digo de todas las cosas que sucedieron, pero querido hermano y hermano, yo le doy gracias al Señor por tales experiencias. En un lado, el hermano Lee, estos hermanos eran hombres de vida cargados por nosotros, que nosotros podamos vivir a Cristo, ciertamente. Pero en el otro lado está la carga para concediente a mi servicio y a nuestro servicio. Que no, si usted era un colaborador, usted tenía que aprender. Usted tiene que ejercitar su espíritu y tiene que estar ardiendo en espíritu. Y después, estos años, estos últimos 30 años en el servicio del Señor, no me puedo olvidar mi hermano, dos hermanos mayores, colaboradores, y la ayuda que ellos me han dado. Y entre otras cosas, lo que yo he aprendido, cuando concediente a tocar la obra del Señor, servicio, no sea el perezoso, no sea indiferente, no sea tibio, no juegues. Esa es la forma que yo aprendí. Hasta este día yo estoy pensando, todavía, no digo que estoy viviendo hacia ello, pero me gustaría decir, yo me digo, yo tengo que ser un discípulo. Tengo que ser un discípulo de acuerdo con estos hermanos. Hermanos, yo todavía soy sus colaboradores. Yo soy su colaborador, colaborador. Y tengo una obligación para seguir, continuar lo que ellos me enseñaron. Para vivir, servir de tal forma que ellos me entrenaron. Este es el caso con Timoteo. Timoteo era cobarde. Pablo, para ese tiempo, en segunda de Timoteo, todo estaba malo. Aún toda la Asia lo había dejado. Aún Dimes lo había dejado porque amaba al mundo. Habían tantas cosas que estaban sucediendo. La iglesia estaba en decadencia. Había una situación desanimada. Pablo sabía eso y aún de la presión, él escribió. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Eso significa, esto es un espíritu de su alma, de su mente. El poder se refiere, es un espíritu que es tan fuerte, que está saturado, que ha saturado tu alma. Y este espíritu no es que es cobarde, un espíritu cobarde, sino, voy a terminar aquí, hermano y hermana, le voy a recordarle. Voy a ver al Señor. Esto fue lo que Pablo dijo al final de segunda de Timoteo, pero al principio de Timoteo, quiero recordarte después que yo me vaya. Aleluya. Recuerde que aviva el fuego del don de Dios. Este don, no podemos decir que es nuestro espíritu humano. Hay una distinción. Este don es el don de Dios, dado de Dios, de la cabeza a nosotros. Pero es algo que está en nuestro espíritu mezclado. Hay un don que Dios le ha dado a ti, Timoteo. En tu espíritu, lo que usted tiene que hacer, esté responsable, no dejar que este don muera o ser inútil. Usted tiene una responsabilidad, avivar el fuego, este don. Te habla de una cooperación activa, usted tiene que avivar el fuego del don. El fuego necesita oxígeno. Más oxígeno, más rápido, más grande es el fuego. Hay un fuego, una llama. Su trabajo es no dejarlo que se muera, sino avivarlo a un fuego, quemar la casa. Ese don de Dios que está dentro de usted, ese espíritu que está dentro de usted, que vino a través de la imposición de mis manos. Querido santo, no es suficiente tener el don dormecido dentro de usted. Eso no sirve. Todos tenemos un don dentro de nuestro espíritu. Es nuestra obligación, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es avivarlo, moverlo, usarlo, ejercitarlo. Yo le digo, más usted ejercita, más usted lo usa, más efectivo será, más será manifestado a otros. Y hermano, yo simplemente paro aquí, hermano y hermana. Esto es, creo que es suficiente. Toda iglesia debe de ver un grupo de hermanos que tengan tal corazón. Simplemente no los puede parar. Querido hermano, ustedes no tienen que ser ancianas. Ustedes simplemente ser un santo. Todos debemos de avivar este don en el fuego y servir al Señor. La obra de Satanás es matar este fuego. Simplemente explotar. Aún exhalar, pararlo. Nuestra obra es el opuesto, es simplemente avivarlo. Esto debe ser nuestro hábito y que esto llegue a ser nuestra costumbre dentro de la vida de la iglesia. Entonces el Señor puede hacer algo nuevo entre nosotros. Amén. Estoy tomando mucho tiempo. Te tiene que simplemente venir. Ustedes tienen esta hoja. Este es mi bebé. Yo lo hice primeramente para mí y después se lo di a los treneantes de tiempo completo. Habla de mi espíritu. Todos los versos que yo pude encontrar que están relacionados con el espíritu humano están aquí. Yo hice un reto a estos tiempos, hermanos de tiempo completo, que tomen un verso cada día, que lo puedan leer, orar. Usted también lo puede hacer. Yo simplemente le dejo esta hoja con ustedes. Estos son preciosos versos de nuestro espíritu humano. Amén. Aleluya.